Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 116 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estás preparado para aprender un poco más? ¿Sí? Pues vamos allá porque hoy toca un tema que nos afecta a muchas y del que aún se habla poco. ¿Cómo influye el ciclo menstrual en tu alimentación, en tu energía y en tu rendimiento deportivo? Si eres mujer y haces deporte, este episodio puede cambiar tu forma de cuidarte. Y si trabajas con mujeres deportistas o tienes mujeres a tu lado que sean deportistas, también. Vamos a entender qué pasa en cada fase del ciclo y cómo adaptar la nutrición de forma práctica y sin complicaciones. ¿Por qué es importante tener en cuenta el ciclo menstrual en la nutrición deportiva? Bueno, al final creo que es un tema que ha estado muy desconsiderado los últimos años, que apenas se ha hablado y al final teníamos la línea general del estudio mayormente en el grupo de población que más deporte practicaba, que eran los hombres. Esto han tenido que pasar muchos años para que las mujeres se lancen a practicar cualquier tipo de deporte y ahora sí, cada vez más tenemos más estudios científicos con mujeres y pero que traten todavía el ciclo menstrual, hay muy pocos estudios y profesionales que sean expertos en esto. Así que yo hoy en este episodio quiero hacer un resumen de todas las nuevas investigaciones que hay y lo que se sabe y lo que no se sabe todavía. Porque sí que hay muchas personas, muchos supuestos gurús que han dicho muchas cosas que no son del todo ciertas todavía. Y esto todavía puede hacer un giro y cambiar. Yo os traigo aquellas investigaciones que parece que tienen más probabilidad de ser ciertas, ¿de acuerdo? Al menos porque se han podido corroborar con más estudios y no solamente tenemos uno. Y os explicaré también la complicación más grande a la hora de evaluar el ciclo menstrual en mujeres. Pero vamos a explicar un poquito qué fases tiene el ciclo menstrual y cómo puede afectar al cuerpo y al rendimiento. Fijémonos que el ciclo menstrual afecta el rendimiento físico y mental por las fluctuaciones hormonales que hay cada semana o cada día en función del momento del ciclo en el que nosotros estemos. Estas variaciones influyen en la energía, en nuestro estado de ánimo, en la fuerza, la resistencia y la capacidad de recuperación. Y es importante conocer bien estas fases para adaptar el entrenamiento y optimizar los resultados, pero también para saber si debemos o no adaptar la nutrición. A ver, las fases del ciclo menstrual se calculan desde el mismo día en el que aparece la menstruación, ¿vale? Entonces, esta primera fase del día 1 de la menstruación, normalmente al día 4 o 5, se dice que es la fase menstrual. Aquí los niveles de estrógeno y progesterona son bajos. Esto puede causar fatiga, dolor en algunos casos y disminución de la energía. Y se recomienda pues, hacer ejercicios un poquito más suaves de lo que plantearíamos en otras fases. Pero también os tengo que decir que hay mujeres que no notan cambios con estas diferentes fases del ciclo menstrual. Pero esto ya hablaremos más adelante. De momento, vamos a por estas fases. Primero tenemos estos días de la fase menstrual, que puede durar de 1 a 4 días, 5 días. Luego, a partir de aquí, tenemos la fase folicular, que se dice que es desde que acaba la menstruación hasta el día anterior a la ovulación. Normalmente se dice que es del día 6, 5-6, al día 14, porque en principio, en ciclos regulares, pues ya a partir del 14-15 ya se ovula. ¿Vale? Entonces, en esta fase folicular, que es desde que acaba la menstruación hasta que se inicia la ovulación, los niveles de estrógeno aumentan y esto puede mejorar el estado de ánimo, la energía, la fuerza, la motivación. Es un buen momento para entrenamientos intensos, entrenamientos que pueden suponer un reto y fuerzas, porque realmente nos acompañan nuestras hormonas. Luego tenemos la fase ovulatoria, que suele durar 24 horas y se dice que es el día 14, 15 aproximadamente. ¿Vale? Aquí se produce un pico de estrógeno y testosterona. Esto puede aumentar la fuerza y la resistencia de las atletas. Pero es importante también tener cuidado con el riesgo de lesiones y realizar un buen calentamiento. A partir de aquí, de esta fase ovulatoria, de este día de ovulación hasta la fase lútea, que es hasta el día anterior a la menstruación, los niveles de progesterona van aumentando progresivamente y esto puede causar fatiga, cambios de humor y retención de líquido, sobre todo los días previos a la menstruación. Hay mujeres que lo pueden notar antes, hay mujeres que lo pueden notar más justo a la menstruación. Aquí se recomienda reducir la intensidad de estos entrenamientos y enfocarnos en ejercicios un poquito más suaves, pero ojo, porque como digo, esto depende de la persona. Por ejemplo, si yo tengo que mirar, y aquí es muy importante que las mujeres seamos capaces de evaluarnos y escucharnos a nosotras mismas, porque yo hay meses que no noto ningún cambio en todo el mes, y esto es muy importante, ¿de acuerdo? El saber escucharnos. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas más importantes que se ha visto es que aunque estas fases, fase lútea, fase folicular, fase ovulatoria, fase menstrual, se diga que duran de tanto a tantos días, hay mujeres que se ha visto que la fase ovulatoria puede durar más de 24 horas, hasta 3-4 días. Hay chicas que la fase menstrual les puede durar un día y otras que les puede durar bien una semana. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que hay mucha variabilidad de nuestras fases del ciclo menstrual. Por eso es tan importante que no nos centremos tanto en la teoría y nos miremos más a nosotras mismas, porque nosotras nos conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo sabemos, por ejemplo, cuándo se llega a esta fase ovulatoria? Bueno, porque nuestra temperatura corporal aumenta. Entonces, si nosotras acostumbramos a medirnos la temperatura corporal, vamos a ver que poco a poco va aumentando. Y entonces cuando veamos que aumenta al máximo, ahí es donde es nuestra fase ovulatoria, cuando empieza a descender ya hemos pasado a la fase lútea, ¿de acuerdo? ¿Es normal que nuestro apetito cambie a lo largo del ciclo? Esto es una de las dudas que más tenemos las mujeres. Sí, es normal que el apetito cambie y es normal que el peso cambie a lo largo de estas fases. Y no pasa absolutamente nada, porque como digo, es normal. Lo que no sería normal es que no ocurriera. ¿O qué? No, ojo, porque hay mujeres que no les ocurre y están estables todo el mes. ¿Vale? Lo que no sería normal es que si tú normalmente tienes cambios de apetito y de peso, de repente dejes de tenerlos, o al revés. ¿Vale? Aquí ya tenemos que ver qué está sucediendo. ¿Vale? Pero sí, es normal que el apetito cambie. Pero lo que os preocupa más que el apetito tener puntualmente algunos momentos en los que atracaríamos la nevera entera, sobre todo a mí, por ejemplo, me ocurre antes de la menstruación, pero hay mujeres que les ocurre en la ovulación, ¿vale? Es que el peso cambia mucho. Y mujeres que tienen una gran cantidad de retención de líquido la semana anterior a la menstruación suelen sufrir bastante en este tema porque se piensan, se notan embutidas, se notan llenas, se notan pesadas. Y entonces suelen haber problemas de imagen corporal, de verte mal, de sentirte mal y entonces pensarte que todo lo que estás haciendo está mal. Pero no está mal, sino que debemos empezar a entender cómo es nuestro ciclo. Y una de las cosas más importantes es empezar a observarnos, incluso a notarlo, y decir, venga, a mí, ¿cuándo me ocurre esto? Mira, pues me ocurre aquí antes de la menstruación, ¿vale? Por ejemplo, yo antes de la menstruación, yo sé que 5 o 7 días antes empiezo a retener líquido, por lo tanto, pues los pantalones, sobre todo a nivel de cintura, me empiezan a ir más apretados. Hay veces que hay algunos pantalones que digo, bueno, ya no me los pongo porque me sale todo por arriba, ¿vale? No puede ser, me siento mal con mi cuerpo, pero sé que va a durar hasta el día de la menstruación. Entonces, cuando tenemos la menstruación, entonces todo esto cambia, porque empezamos a drenar todo este líquido. Además, también hay una cosa que ocurre, y es que previo a la menstruación solemos tener un periodo de estreñimiento, vamos menos al baño, cosa que se soluciona después. Es decir, que este embotamiento no solamente ocurre por una retención de líquido, sino también por un estreñimiento, ¿vale? Ocasional. A ver, si tú vas todos los días al baño, quizá ahora evacúas, aunque no te des cuenta, menos cantidad. Y luego, cuando llega la menstruación, resulta que evacúas muchísimo durante unos días y dices, uy, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que se te ha ido acumulando, no pasa nada, ¿vale? Todas estas son cosas normales que a veces, si no nos explican, pues es normal que tengamos un poco de lío y decir, bueno, ¿qué me está pasando?, ¿no? Pero una vez al mes, normalmente, acostumbramos a sentirnos más embotadas, ¿vale? Muy bien, a ver, hay fases en las que necesitamos más energía o ciertos nutrientes de más. Esto varía mucho. Sí que es verdad que todavía a día de hoy cuesta encontrar estudios que esto nos lo digan con cierta rigurosidad, pero sí que se está viendo que en la fase folicular, en esta fase de inicio de la menstruación hasta la ovulación, ¿vale?, como los niveles de estrógeno aumentan y puede generar más energía, pues es un buen momento también para enfocarnos en alimentos que sean ricos en hierro, ¿vale? Como las legumbres, las lentejas, las verduras de hoja verde, las carnes, ¿por qué no?, ¿vale? Pero también la vitamina C, porque la vitamina C nos ayuda a captar el hierro, ¿vale? Y entonces esto nos serviría para reponer los nutrientes que hemos perdido durante la menstruación. Entonces el hierro es uno de ellos, de los principales. Por eso las mujeres tienen más riesgo de tener anemia. Y en mujeres deportistas todavía más que los hombres, ¿vale? Luego también estos alimentos antioxidantes, estas frutas, estas verduras, el té también es un gran alimento antioxidante, pero sobre todo potenciar estos alimentos de temporada, porque además también todos estos alimentos antioxidantes, ¿vale?, pueden ayudarnos a combatir la inflamación. Y si queremos drenar este líquido que acumulamos, pues no tenemos que olvidar que tenemos que beber agua, aunque parezca contradictorio. ¿De acuerdo? El cuerpo no puede estar deshidratado. Muy bien, en la fase ovulatoria, que es esta fase de mitad del ciclo, ¿no?, que suele durar un día, aunque hay mujeres que se le puede alargar más, los niveles de estrógeno alcanzan el punto máximo y aquí hay una gran vitalidad. Se recomienda, pues, seguir consumiendo alimentos ricos en nutrientes para mantener la energía y también semillas, frutos secos, legumbres, porque todo esto puede ser beneficioso. ¿Os dais cuenta que al final estamos hablando de una dieta equilibrada? ¿De que estos nutrientes deberían estar a lo largo de todos los meses con nosotros? Es para que se nos olvide. Las legumbres son indispensables, las semillas también, los frutos secos también. Ahora, si no sois grandes consumidores de semillas, no pasa nada, los frutos secos también lo son, ¿vale? No se trata de tomarlo todos los días, sino de equilibrarlo. Luego, en la fase lútea, que es después de la ovulación hasta el día de la menstruación, ¿vale?, como la progesterona aumenta y esto puede afectar al estado de ánimo, incluso los días previos a la menstruación, poder generar ciertos antojos de ciertos nutrientes, ¿vale?, podemos también experimentar lo que se le llama síndrome premenstrual, ¿vale?, con antojos de dulces, de alimentos dulces o algunas cosas muy concretas, sí, principalmente dulces o chocolates o cositas así, pues se recomienda optar, ¿por qué no?, pues por chocolate negro, que tenga un porcentaje más bajo de azúcar, o frutas, en lugar de dulces azucarados o bollería industrial. Y de esta manera también con las frutas aportamos nutrientes a nuestra alimentación, ¿vale? Los edamames serían un buen snack también, que suele gustar bastante, los garbanzos al horno también. Luego sí que es verdad que aquí en esta fase lútea se recomendaría, como hay una retención de líquidos, pues vigilar con la sal. Pero claro, si somos mujeres deportistas, sobre todo ahora en verano, que aquí empieza a hacer, bueno, empieza no, perdón, hace mucho calor, ¿vale? Y sobre todo si tenéis humedad, pues aunque se recomiende reducir la sal en momentos en los que no estemos haciendo deportes, durante el deporte sí, porque favorece la hidratación, ¿vale? Luego, incluir alimentos ricos en vitamina B6, perdón, como las espinacas, pues ostras, la verdad que todo esto nos ayuda muchísimo también, porque además también son ricas en hierro, ¿de acuerdo? Y consumir grasas saludables y proteínas también con nuestra alimentación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las grasas y las proteínas nos ayudan a mantener la saciedad juntamente a las fibras. Entonces, un buen plato de verdura o de crema de verduras con una proteína y un poquito de grasa para acompañar, la grasa puede ser de aguacate, unas aceitunitas en las ensaladas, esto nos puede ayudar muchísimo, ¿vale? Y luego recordar que las frutas y las verduras, si podemos consumirlas con piel, es mejor consumirlo con piel, porque no solamente aumenta la saciedad, sino que la fibra de estos alimentos es súper beneficiosa para nuestra microbiota intestinal. Durante la menstruación, que es esta fase de sangrado, los niveles hormonales caen y generan este cansancio o molestias, ¿vale? Es importante aquí este alimento rico en hierro que seguirá potenciándose durante la siguiente fase. Vitamina A, que es un potente antioxidante, la encontramos en la calabaza, en la zanahoria, en los mangos. Luego la vitamina C en el pimiento verde crudo, sobre todo, pero cualquier pimiento tiene, mientras lo consumamos crudo, el kiwi, las naranjas, la piña, ¿vale? Al final todo esto son alimentos que tienen que estar en nuestro día a día. Como son principalmente frutas, las frutas ricas en vitamina C, yo siempre digo que las frutas tienen que consumirse después de los platos principales, porque en los platos principales, comida y cena, es donde aportamos la mayor parte del hierro. Entonces, si nosotros usamos postres lácteos, como es un yogur o un queso, lo que hacemos es que la absorción de hierro caiga, porque el calcio de estos alimentos compite con el hierro para ser absorbido, se absorbe por las mismas vías. Por eso siempre en mis menús vais a ver que raramente os pongo lácteos como postre, eso es muy ocasional. Normalmente os pongo esto, frutas ricas en vitamina C, o frutas, porque las frutas, aunque no sean cítricas, tienen vitamina C, ¿de acuerdo? Luego también no tenemos que olvidar estos alimentos antiinflamatorios en esta fase, como pueden ser los que sean ricos en omega 3, las semillas de chía, un pudín de chía, el lino, podemos triturar el lino y ponerlo encima de unas tostadas con aguacate, o este pescado azul pequeño, como las anchoas, los boquerones, el sonso, las sardinas, ¿vale? Todo esto puede ayudar a reducir las molestias que tengamos en esta fase. ¿Cuáles son? Cuando nosotros tenemos dolor, ¿vale? A veces me habéis preguntado, pero yo sufro de dolor menstrual. Bueno, si esto es habitual todos los meses, el dolor no es normal. Otra cosa es que lo tengas puntualmente, ¿vale? Yo puntualmente también puedo tener dolor. Pero tener dolor de forma habitual todos los meses, sobre todo dolor insoportable, no es normal, ¿vale? Entonces tenemos que mirarlo, tenemos que hacernos algunas valoraciones con ginecólogos y si uno no nos lo saca, hacerlo con dos y si no con tres, porque hay pocos ginecólogos especialistas para ver que no haya algún problema como la endometriosis, ¿de acuerdo? O algún otro problema asociado. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado con esto. Y sí que es verdad que si no hay ningún problema, puede ser que el dolor venga de una mala alimentación. Así que cuidémoslo también. Ahora, hace no mucho, una de mis chicas me comentaba que era la primera vez, ha empezado conmigo hace 2 meses, creo, y el mes pasado era la primera vez que había competido y estaba asustadísima porque le tocaba la menstruación y había conseguido competir con la menstruación sin dolor. Digo, wow, digo, pues lo único que hemos cambiado es la alimentación y ella estaba convencidísima que había sido la alimentación. Por supuesto que la alimentación ayuda, pero otras cosas también, no es infalible. El entrenamiento, el descanso, el estrés también, ¿vale? Pero cuando no hay nada, o sea, si con todo esto no conseguimos solucionar el dolor, sobre todo buscar que no haya nada más de base, ¿vale? ¿Es recomendable entrenar igual durante todo un ciclo? Aquí no os voy a decir lo que yo opino, porque al final yo soy dietista nutricionista, ¿vale? Entonces, no soy experta en este tema, pero hace unos meses, cuando asistí al congreso del Colegio de Dietistas Nutricionistas de Madrid, hubo unas profesionales que hicieron unas ponencias súper interesantes sobre la mujer y la menstruación y el rendimiento deportivo, y a la conclusión que llegaban es que todavía no se podía decir o explicar qué entrenamientos necesita una mujer o si necesita variación en función del ciclo menstrual en el que esté, porque todavía no había suficiente evidencia. Y son investigadoras de este tema, ¿vale? ¿Por qué? Porque se daban cuenta de lo que os he explicado al principio, de que cada mujer tiene un ciclo diferente. Entonces no puedes decir, bueno, pues de esta semana vas a hacer esto porque se dice tal teoría. No, porque resulta que los estudios, primero, todavía son poblaciones muy pequeñas las que se estudian, al igual hay 7, 14, 20... mujeres deportistas, y se daban cuenta que de estas, pues cada una sí que se cogían medias, pero las medias resulta que entre 7 sujetos, que se le llaman sujetos cuando estamos haciendo estudios científicos, pues una tenía una fase lútea 5 días más larga que otra. Y dices, ostras, 5 días es mucho, que un mes, que un ciclo normal son 28 días. Claro, esto te lo descuadra todo. ¿Cómo planificas un entrenamiento así? Así que lo que decían era, sobre todo, que la mujer transmitiera sus sensaciones de forma muy abierta a su profesional para que le pudiera adaptar los entrenos. Si ella se notaba más cansada, que lo dijera, ¿vale? Anotar muy bien los ciclos menstruales, pero ya sabemos que los ciclos menstruales a veces van como van, ¿no? Si entrenas demasiado, a veces se te acortan o se te alargan, ¿vale? Entonces, como cada mujer somos diferentes, tenemos que ver qué nos ocurre a cada una de nosotras y ser muy abiertas con los profesionales que nos acompañan. Porque si no, no se puede ir bien. Hay que haber confianza plena. ¿Y qué estrategias de nutrición pueden ayudarnos si tenemos reglas muy dolorosas? Bueno, a ver, tenemos que identificar de qué estamos hablando ante las reglas dolorosas, como os he dicho antes, ¿vale? Pero hay diferentes desórdenes menstruales y, por lo tanto, diferentes tratamientos nutricionales. La dismorrea primaria, por ejemplo, puede afectar al 90% de las mujeres en edad fértil, especialmente a las jovencitas. Y es un dolor uterino que ocurre los días previos o durante la menstruación y no es patológico, es muy suavecito, ¿vale? Entre estos factores de la dismenorrea primaria están, pues, antecedentes familiares, ¿vale? La edad a la primera regla, las menstruaciones, si son largas e intensas, el consumo de alcohol, fumar o llevar una vida sedentaria. Todo esto lo puede agravar. ¿De acuerdo? El deporte se ha visto que es un gran calmante para las menstruaciones. Yo lo tengo comprobado. Yo normalmente no tengo dolor. Pero el mes que tengo dolor, ese primer día, si voy a hacer deporte, se me calma y me desaparece. ¿Vale? Pero claro, yo soy yo. Quizá a ti te sirve o no. O tienes que buscar tu estrategia. ¿De acuerdo? En el caso de la dismenorrea secundaria, es decir, pues debida a otras causas como endometriosis o miomas o malformaciones congénitas uterinas, ¿vale? Pues hay que estudiarlo de forma súper individual y adaptar el tratamiento nutricional. ¿Por qué? Porque a veces no solamente se requiere un tratamiento nutricional, sino también un tratamiento farmacológico. Y eso, chicos, chicas, yo no os puedo decir más porque no, el tema médico, obviamente, no lo domino. ¿Vale? Pero luego tenemos lo más común, que es este síndrome premenstrual, ¿no? Que es un conjunto variable de síntomas físicos, pero también psicológicos, porque a veces si tú no te encuentras bien antes de la regla, antes de la menstruación, puede que te afecte psicológicamente, y es verdad, porque cuando te notas hinchada, te ves mal muchas veces, porque estamos acostumbrados a que nos dicen que siempre tenemos que estar bien, pero esto es una falacia, esto es mentira. No podemos estar siempre al 100%. Eso, queriendo hacer esto, hemos provocado muchas decepciones. No, porque hay momentos en los que estás bien y hay momentos que no, y no pasa nada. Y tenemos que entenderlo. Somos personas, no robots. No funcionamos como una regla matemática 1 más 1, 2. ¿Vale? Somos personas, tenemos nuestros momentos y hay que entenderlo. Y cuanto mejor nos entendamos a nosotros mismos, mejor podremos transmitírselo a los demás. ¿Vale? Pero, bueno, a ver, este síndrome premenstrual normalmente aparece en esta fase lútea antes de la menstruación, ¿vale? Sobre todo, y suele acabar cuando se empieza la menstruación y puede afectar a un 20-50% de las mujeres en edades fértiles. Vale, entonces esto puede ser, pues, esta hinchazón, este pequeño dolor, molestias ováricas, ¿vale? Que normalmente no van a más. Su causa es muy desconocida y compleja, ¿vale? Entre ellos, pues, puede haber predisposición genética, tu mamá lo tenía, tú lo tienes, ¿vale? Puede ser también por concentraciones bajas de calcio o magnesio, vitamina D y B6, un desequilibrio hormonal también relacionado con estas tres hormonas tan importantes en estos ciclos, el estrógeno, progesterona y aldosterona, ¿vale? Y esto a veces va relacionado con la alimentación, ¿vale? Entonces, alteraciones también en algunos neurotransmisores, puede ser, como la serotonina, ¿vale? Pero la solución no es recurrir a suplementos sin más de todo esto que os he dicho, sino confiar en profesionales sanitarios para que realicen un buen estudio y ver si hay carencias nutricionales o alteraciones hormonales para prescribir un tratamiento. Siempre que me viene una chica así, lo mejor es coordinarlo con un buen ginecólogo experto en este tema, ¿vale? Pero bueno, a ver, ¿hay algo que pueda alterar el ciclo menstrual? Sí, claro, el deporte, ¿vale? El deporte en exceso puede alterarlo, ya sea acortándolo o alargándolo. Pero también las mujeres con muy bajo peso y poca reserva de grasa corporal, bueno, pues esto es debido a una alimentación normalmente insuficiente durante mucho tiempo, pueden sufrir amenorrea. La amenorrea es la desaparición de la menstruación, sea puntualmente o de forma crónica, ¿vale? También puede ocurrir esto en mujeres que padezcan obesidad, ¿vale? En estos casos es por exceso de depósitos de energía y grasa. Y bueno, todo esto puede hacer que sufran alteraciones hormonales que provoquen anovulación y no se ovule, ¿vale? Entonces, más que alimentos que puedan alterar el ciclo menstrual, hombre, si te alimentas fatal, pues puede ser, ¿vale? Pero es el estado nutricional lo que sobre todo lo va a provocar, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que evitar durante nuestro ciclo? Bueno, al final es que hablaría de durante el periodo menstrual, pero podemos hablar de per se, porque al final son alimentos que van mal siempre, no solamente durante nuestro periodo menstrual o durante nuestro ciclo, o porque somos mujeres o porque somos hombres, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que evitar? Pues lo que siempre estamos diciendo por A, por B o por C, pero luego nos machacan a marketing, lo vemos en envases preciosísimos y es que caemos en la tentación de comprarlo. Pues al final tenemos que evitar alimentos procesados, alimentos muy ricos en azúcares simples si no estamos haciendo deporte. Y si hacemos deporte, ojo con pasarnos, que mira que estoy a favor de los carbohidratos, pero es que a veces nos pasamos estas eras de cuanto más carbohidrato mejor. Hombre, pues va a depender un poco de tu intensidad, ¿no? O de qué vas a hacer tú, porque quizá tú no lo necesitas, quizás eres súper eficiente consumiendo grasas de tu propio cuerpo, así que cuidado, por favor. Luego también, consumir un exceso de grasas saturadas. Sí, grasas saturadas. Estas que no sé por qué se han puesto de moda ahora y todos la recomiendan estos gurús de internet que me dan ganas de cerrarles la cuenta. No son buenas las grasas saturadas. Si superamos las cantidades que se recomiendan, no son buenas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por muchas cosas, que es que como me empieza a explicarlo otro día os lo cuento porque si no me puedo alargar aquí un montón, pero no son buenas, ¿de acuerdo? Sal, un exceso de sal también tenemos que evitarlo, ¿vale? Sal en exceso, no, ¿vale? De hecho, la sal en exceso, bueno, os diría, yo qué sé, las personas que están consumiendo alimentos precocinados todos los días, se ha visto que tienen un aumento del riesgo de padecer cáncer de estómago. Y esto se está relacionando con el exceso de sal de estos alimentos, ¿vale? También con el exceso de grasas saturadas y grasas saturadas convertidas en trans también, ¿vale? También evitar las bebidas alcohólicas, sea del tipo que sea. Alcohol, cuanto menos mejor, ¿vale? También el exceso de cafeína y el tabaco, ¿vale? Así que al final no es solo una alimentación durante el periodo menstrual, sino que estamos hablando igualmente de una dieta equilibrada. Esto tiene que convertirse en un hábito, en un patrón de nuestra conducta, ¿vale? Entonces, lo que sí es verdad es que las mujeres que tengan sangrados muy abundantes, pues necesitaremos mayor aporte de hierro a través de la alimentación, ¿vale? Y luego un control de la vitamina C para potenciar la absorción del hierro. Yo mejoré una anemia que me hace mucha gracia porque hasta el médico le preguntó qué había hecho, porque el médico le había recetado un montón de suplementos. ¿Qué ocurre? Que si tú te pasas con la dosis de suplemento que le das a una persona, el cuerpo reduce los transportadores que tiene, ¿vale? Porque los puede aumentar o reducir. Entonces, esta chica estaba tan acostumbrada a dosis altas de hierro que su cuerpo reduzco. Claro, no podía dejar el hierro nunca. Y yo le dije, vamos a hacer lo contrario. Vamos a quitar todo esto, ¿vale? Hablamos con el médico, lo quitamos, le digo que me dé un periodo de prueba de 6 meses y a ver qué ocurre. Le quité el suplemento de hierro, que en su caso era el ferrogradumet, bueno, suplemento, medicación que le había puesto el médico, en coordinación con el médico. Esto nunca se... O sea, los dietistas nutricionistas no podemos quitar pautas médicas a no ser que lo hablemos con los profesionales médicos, ¿vale? Entonces esto se habló. Se quitó durante 6 meses y en esos 6 meses lo que hice fue simplemente darle una dieta equilibrada, ¿vale? Durante el primer mes, a partir del segundo mes, le dije... Tú cada semana te vas a tomar una lata de berberechos o almejas o mejillones con un chorrito de limón. Pues con esto mejoró con la anemia. O sea, a veces las tonterías más... Es que estos alimentos son los que más contenido en hierro tienen, ¿vale? Entonces, antes de darle hígado, que además era una chica que no le gustaban los derivados de la carne y tal, preferí darle esto, que el hígado además tiene muchos más tóxicos que estos alimentos, ¿vale? Entonces, pues preferí darle esto. Así que se lo di y lo solucionamos. Esto no significa que pueda ocurrir a todo el mundo, ¿eh? Pero es una manera de, cuando nos funcionan algunas cosas y estamos enganchados en ello y tomando medicación durante bueno, en este caso el hierro, ¿no? Para solucionar la anemia durante tanto tiempo, a veces es mejor dar un pasito atrás y ver cómo solucionarlo, ¿vale? En otros casos, esto no ha sido suficiente y hemos tenido que hacer algún aporte más bajito, pero a mí me gustan más las cantidades más pequeñitas de suplementación de 15, 20 o como mucho 30 miligramos, porque al final lo que necesitamos de hierro cada día son 14, 15 miligramos de hierro, ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué más? Que me lío y empiezo a hablar de un montón de cosas. Bueno, también tendríamos que aportar estos alimentos ricos en omega 3 que hemos dicho antes, ¿vale? Porque el omega 3 ayuda a reducir la inflamación. Y luego, si hay esta inflamación o sensación de hinchazón o pesadez, buscar técnicas de cocina de fácil digestión, ¿vale? O sea, buscar cocer muy bien los alimentos, porque cuanto más cocidos están, o sea, más hervidos están, mejor se digieren. Hacer hervidos, hacer estofados con muy poca cantidad de grasas y usar proteínas que sean de fácil digestión. No usaríamos proteínas, por ejemplo, de la carne roja, que cuestan más de digerir, ¿vale? Horneados con pocas salsas, y las salsas al final es por la grasa, para no pasarnos con la grasa, ¿vale? Y de esta manera ver si mejora la sensación de pesadez, que al final dura unos días y ya está, ¿eh? También recomiendan, pues, tener un buen descanso, una buena higiene del sueño, como os he dicho en unos capítulos atrás, que era importante el descanso. El ejercicio también es muy importante. Y bueno, si molesta mucho, pues este calorcito, ¿no?, con una esterilla puede ayudar también a aliviarlo un poco. ¿Cómo influye todo esto, todo el ciclo menstrual con una buena hidratación? Bueno, ya lo sabemos que los días anteriores, si hay una inflamación en la retención de líquido, a veces tenemos miedo de beber más, pero es que tenemos que beber, porque el agua nos va a ayudar también a drenar este líquido, ¿vale? Y si no, nos podemos deshidratar, así que hacer el favor, beber, no os preocupéis. Cuanto mejor hidratadas estemos, mejor. Porque todo va a fluir mejor, ¿vale? Durante la menstruación eliminaremos antes la menstruación, ¿vale? Saldrá mucho mejor y mucho más fluida, y luego también ayudaremos a todo. Una correcta hidratación no solamente nos mantiene estupendas, sino que además nos ayuda a que nuestras células también estén mejor hidratadas, nuestro rendimiento no decaiga, ¿vale? Bueno, todo está relacionado con la hidratación. Pensar que el 90% de nuestros pulmones es agua. El cerebro, entre un 90 y un 95%, el músculo un 70%, así que por favor, la hidratación tiene que estar siempre presente en nuestro día a día. ¿Y qué suplementos aquí? Porque a veces me decís, Ana, ¿y qué suplementos puedo tomar que pueda ser útil en función del ciclo menstrual? Ninguno, ninguno, ¿vale? Salvo que no podamos controlar la anemia porque tengas menstruaciones muy abundantes y entonces necesitemos hacer, que a veces ocurre, hay algunas mujeres que tienen que tomar hierro durante la semana de la menstruación, incluso durante medio mes. Bueno, pues esto se evalúa individualmente, ¿vale? Pero de forma así práctica para todas, nada, nada. Simplemente asegúrate de tener una alimentación balanceada, equilibrada y adecuada para ti en el momento de la vida en el que estés, porque obviamente no es lo mismo si estás en edad de crecimiento, si estás en edad de fértil, si estás embarazada, si estás lactante, o si estás en menopausia, o en premenopausia, o en posmenopausia, ¿vale? O ya si estamos hablando de edades más avanzadas, es que varía, pero esto nos varíamos nosotros y le varía al hombre también, menos porque el hombre ni se queda embarazado y la menopausia no la pasa, ¿vale? Pero también tiene variaciones a lo largo de toda su vida, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con mujeres deportistas que no tienen la regla o tienen ciclos muy irregulares? Pues a ver, la ausencia de menstruación se conoce como la menorrea deportiva, ¿no? Y puede ser un signo de que nuestro cuerpo está sometido a un estrés excesivo o no está recibiendo los nutrientes necesarios para mantener un ciclo menstrual regular. Si bien el ejercicio es beneficioso para la salud, el entrenamiento intenso prolongado o que no esté controlado, especialmente si se combina con una dieta inadecuada, puede interrumpir nuestro ciclo menstrual. Y esta situación no debe normalizarse, porque puede tener consecuencias a largo plazo. Y no solamente hablamos de problemas óseos, aumento del riesgo de lesión ósea o problemas hormonales, sino también problemas de fertilidad. Así que cuando estemos en este momento, pensemos si nosotros queremos ser mamás o no, o si queremos alargar mucho la práctica deportiva o no, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar también de una cosa. ¿Cómo afecta el uso de anticonceptivos hormonales a todo esto? Bueno, pues a ver. La relación entre el uso de anticonceptivos hormonales y el deporte en mujeres es un tema súper complejo y ha generado algunas investigaciones y opiniones, ¿vale? Si bien los anticonceptivos hormonales pueden ofrecer beneficios como esta prevención del embarazo o también reducir el riesgo de ciertas lesiones deportivas, hablaremos de ello, también existen posibles efectos secundarios y consideraciones sobre su impacto en el rendimiento deportivo, ¿vale? Hablemos de estos beneficios y esta reducción del riesgo de lesiones que os he hablado. Algunas investigaciones, ¿vale?, sugieren que los anticonceptivos, al mantener los niveles hormonales relativamente estables, pueden disminuir el riesgo de algunas lesiones relacionadas con las fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual. Por ejemplo, puede cambiar nuestra flexibilidad un poquito, ¿vale? Entonces, las roturas de ligamentos son más propios que los tengan las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede mejorarlo, ¿vale? Esto se ha visto en un estudio que se dice anticonceptivos orales y capacidades motrices del Instituto de Medicina del Deporte, ¿vale? Luego también se han visto que algunas mujeres deportistas podrían experimentar una mayor velocidad de desplazamiento y fuerza explosiva y un mayor rendimiento aeróbico en la fase posmenstrual. Y esto es un estudio de Elsevier, ¿vale? Que está bastante bien, es progreso en obstetricia, ostras, a mí estas palabras, obstetricia ginecológica, ¿vale? Y bueno, habla sobre los anticonceptivos orales en nuestras capacidades motrices, ¿vale? A ver, los anticonceptivos hormonales permiten a las mujeres tener un mayor control sobre el ciclo menstrual. Esto puede ser beneficioso para planificar entrenamientos y competiciones y también para reducir el impacto de síntomas menstruales en el rendimiento deportivo. Pero vamos a por los efectos secundarios y estas consideraciones. Se ha visto que pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Bastantes estudios vinculan el uso de anticonceptivos hormonales con un mayor riesgo de trombosis, accidentes cerebrovasculares, infartos, incluso mujeres deportistas sanas, ¿vale? Esto se ha visto en un estudio que se llama Stroke and Myocardial Infarction with Contemporary Hormonal Contraception, Real World Nationwide Prospective Cohort Study. Un estudio muy bien hecho que se ha publicado en 2024, ¿vale? Bueno, se hizo en 2024 y se publicó el 12 de febrero de 2025, ¿vale? ¿Qué pasa también? Que se ha visto que hay también un posible impacto en la ganancia muscular. Se ha observado que este uso puede perjudicar las ganancias de masa magra en mujeres jóvenes después de un entrenamiento de fuerza. Estos en el grupo de estudio sobre entrenamiento de GSE, que está muy bien. Luego también hay cambios en la respuesta muscular, porque los anticonceptivos hormonales pueden afectar a la respuesta del cuerpo al ejercicio, incluyendo la producción de creatinquinasa, que es un factor de inflamación, un marcador de daño muscular en deportistas, CK en las analíticas, que yo la verdad que recomiendo bastante que la pidáis, porque ahí se ve si estáis destruyendo masa muscular en exceso o no. Y esto lo podéis ver en la web también del gran investigador López Chicharro, que es un gran fisiólogo deportivo. Pero luego también tenemos estas variaciones individuales. Los efectos de los anticonceptivos hormonales en el rendimiento deportivo pueden variar muchísimo entre mujeres deportistas. Y esto al final es algo que se repite. Por lo tanto, tenemos que ir siempre a esta individualización, a esta personalización del entrenamiento que va a depender en función de cómo seamos, de mujer a mujer. Y esto también lo vemos, no solo os lo digo yo, os lo dicen todos estos estudios, sino que el Barça Innovation Hub también lo tiene puesto en su web, y esto es de libre acceso, ¿vale? A ver, ¿tenemos que pesarnos o controlar la composición corporal durante la menstruación? No, a no ser que te interese ver cómo evoluciona tu peso y tal, es que cada mes va a ser diferente. Sí que se va a parecer, pero va a ser diferente. Yo normalmente os pido que tanto la semana previa a la menstruación como durante la menstruación no os peséis. Sobre todo si tenéis alguna... Ostras, si tenéis... ¿cómo lo diré? Algún problema con este aumento de peso que os preocupe demasiado, ¿vale? Entonces, no os agobiéis, mejor pesarnos en la fase ovulatoria siempre, ¿vale? O siempre os digo, pues la semana de después de la menstruación, ¿vale? 5 días después de la menstruación, ahí es donde el peso suele estar más estable. Por eso no recomiendo a las mujeres que se pesen todas las semanas, ¿vale? Y a veces en función de lo que veo digo, bueno, ¿sabes qué? Ya lo vemos la semana que viene, ¿vale? Porque estos resultados son raros. Y tenemos que ver, que ser conscientes también de que si unos resultados son muy diferentes a los anteriores, seguramente es que están alterados, hemos retenido líquido o ha pasado cualquier cosa. Que además con el deporte ya retenemos líquido, por lo tanto imaginaros, es que al final tenemos aquí dos cosas que pueden afectarnos y pueden hacernos ver que la composición corporal parece que es una, pero no lo es. Así que fiémonos también de nuestras sensaciones, pero no durante estos días en los que estamos hinchadas, ¿vale? Intentemos hacerlo durante otros momentos. ¿Qué hago en estos momentos en los que puedo tener más ansiedad o antojos durante ciertos días del ciclo? Normalmente esto dura muy poco. Yo lo que digo es, si tienes antojos, come. ¿Vale? Pero intenta que no siempre sea algo malo, no siempre sea un azúcar, no siempre sea grasa, ¿vale? Intenta que sea también cosas adecuadas, pero si te apetece, come, porque realmente son 2 o 3 días, ¿vale? Y luego lo que ocurre es que normalmente tenemos más hambre los días previos a la menstruación, pero los días de después tenemos una cierta inapetencia, por lo tanto, fijémonos que se acaba controlando todo, ¿vale? Bueno, a ver, deportistas, volviendo, me he olvidado de deciros una cosa con el tema de salud hormonal, ¿vale? De los anticonceptivos en mujeres. Fijaros que la recomendación es siempre hacerlo durante un periodo de tiempo y luego hacer descanso. Esto raramente ocurre, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que también tenemos que ser muy, muy conscientes de ello. Yo no puedo recomendar a las mujeres que tomen o no tomen anticonceptivos orales, porque esto es una decisión muy individual. Yo lo que sí digo es que os recomiendo es que toméis los descansos oportunos, porque sabemos que hay consecuencias de ello. Entonces, cuidar vuestra salud, porque al final es la que os va a acompañar durante toda la vida. Deportistas o deportista, tu cuerpo cambia cada semana y respetarlo es la mejor forma de rendir más, sentirte mejor y prevenir lesiones o frustraciones. La nutrición deportiva también es hormonal y cuanto más te conozcas, más podrás adaptarte. Escucha tus señales, no normalices el malestar y recuerda, tu ciclo no es un estorbo, es una herramienta más para conocerte. Gracias por estar al otro lado en el podcast de NutriExpert. Compártelo si crees que puede ayudar a más mujeres deportistas. Y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda, no se trata de comer bien, se trata de alimentar tu salud, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Gracias por estar al otro lado. Si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene. Etiquétame en @anagrifols en redes sociales o déjame tu opinión. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Y antes de la frase final de esta semana, no, ya lo sabéis que si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y recordaros que hemos abierto ya la nueva convocatoria de la cuarta edición del curso Gestiona tu nutrición deportiva. Lo dejo en el copy por si te interesa que nos veamos este año. Y ahora sí, la frase de la semana es de Knut Rogn, un hombre que practica el espíritu deportivo es mucho mejor que 50 personas predicándolo. El ejemplo tiene más peso que las palabras. Esta frase pone sobre la mesa una gran verdad. Actuar con integridad deportiva vale infinitamente más que hablar sobre ella. Un solo gesto de respeto, de honestidad o juego limpio deja huella mucho más profunda que cualquier discurso. El espíritu deportivo no se predica, se demuestra. No importa cuánto sepas sobre ética, normas o respeto si no lo aplicas. La verdadera fuerza del deporte está en los pequeños actos de nobleza, de humildad y compañerismo que se ven en el campo, no en los entrenamientos o en la derrota. Ahí también se ven. Y la coherencia como valor deportivo. Este mensaje nos recuerda que los verdaderos líderes son los que hacen, no los que dicen. Ser ejemplo es la forma más potente de educar, de inspirar y de transformar a todos aquellos que te rodean. Hablar de valores es fácil. Lo difícil es vivirlos en cada jugada, en cada competición, en cada victoria, en cada derrota, en cada momento de presión. Como dice Knut Rogn, uno que practica el espíritu deportivo vale más que 50 que lo predican. Porque cuando ayudas a un rival a levantarse, cuando asumes tus errores sin buscar excusas, cuando sigues respetando incluso en la derrota más fiera, estás enseñando más que cualquier charla que puedas dar. Hoy más que nunca, el deporte necesita menos discursos y más ejemplos. Y tú, sin saberlo, puede ser uno de esos ejemplos que deja huella en los demás.